Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Seguramente habrá algunos nombres que no han tenido tanta participación o no han tenido tantas convocatorias de selección, y eso es única y exclusivamente por el buen desempeño que están teniendo en este momento. Para mí la selección es de momentos, es mucho del momento, porque los tienes muy poco tiempo, y sobre todo en estas fechas FIFA la selección está abierta a todos los jugadores. Evidentemente, el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas, y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir representando a México cada vez que lo veamos conveniente. Y algunos jugadores, como comentabas ratito, que no saben si se mantendrá en su club o cambiará. Es una primer convocatoria que está, por decirlo de alguna manera, un poco condicionada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Hoy miércoles 30 de agosto, ya agoniza el mes de agosto, septiembre a la vuelta de la esquina. Y bueno, muy interesante lo que acabamos de escuchar de Lozano en relación a HH, y que tiene que ver con la pregunta del día, por supuesto, si HH tiene nivel para regresar al Tri. Doy la lista rápida antes de saludar a mis compañeros: porteros, Guillermo Ochoa, la Salernitana; Luis Ángel Malagón, de América; Toño Rodríguez, de Xolos; defensas, Kevin Álvarez, América; Vázquez, del Genoa; Sepúlveda, de Chivas; Orozco, Chivas; Gallardo, de Rayados; Julián Araujo, de Las Palmas; Edson Álvarez, del West Ham; Jesús Angulo, de Tigres; Carlos Rodríguez, de Cruz Azul; Luis Romo, de Rayados; HH, del Houston Dynamo; Cortizo, de Rayados; Eric Sánchez, de Tuzos; Orbelín Pineda, del ALCA de Atenas; Sebastián Córdoba, de Tigres; atacante, Santuna, de Cruz Azul; Alvarado, de Chivas; Alexis Vega, de Chivas, ojo; Santiago Jiménez, de Feyenoord; Raúl Jiménez, del Fulham; y César el Chino Huerta, de Pumas. Buenas tardes, Rafa Puente, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, apenas aquí conectando.
Tenía un poco de dificultades. Justo a tiempo, aquí. Rafa, el abrazo para ti y también para John. ¿Cómo estás, John?
Hola, Eugenio, Rafa, pues contento de estar con ustedes. Creo que HH, hay veces que me ha tocado cubrir otros deportes, el tenis, el golf, el fútbol americano, y de repente una estrella se baja del tren y luego se da cuenta que extraña el tren. Yo creo que HH puede subirse de regreso y darle mucho a esta selección, sobre todo pensando en la Copa América del año entrante. Rafa, un abrazo, y ya platicaremos. Ayer fui a la Azteca y fabuloso ver la femenil del América, el tú por tú con Barcelona, 35,000 aficionados. Ya quisiera el Cruz Azul meter ese público, ¿eh?
De acuerdo, gran espectáculo. Yo no pude ir al estadio como tú, John, pero lo pude ver por televisión, y estoy de acuerdo. Sinceramente, el fútbol femenil llegó para quedarse. Y bueno, rápidas impresiones de la lista. Ya lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, Rafa, pero ¿cómo te sonó la lista de Lozano?
Pues que para nada es la definitiva. No hay jugadores que no fueron convocados. El caso de Montes, el caso de Chávez, o sea, jugadores que sabemos, el caso de Chucky Lozano. Entonces son jugadores de selección, no se pueden descartar. Pero de las novedades, me parece muy merecido lo de Huerta, por encima de cualquier otro. Lo de Jordi Cortizo también creo que es meritorio, porque las cosas que ha hecho, aunque no ha terminado por ser titular donde ha estado jugando, desde que estaba en Querétaro, es la verdad, pero es un jugador importante. Ahorita en Monterrey se le ha complicado a lo mejor la titularidad por la competencia que tiene ahí, pero es un jugador que sí es un jugador como para tomarlo en cuenta para la selección. Y bueno, vaya, para no extenderme, sé que tenemos pausa, pero bueno, iremos comentando. Y como todas las convocatorias, ¿no? Hay algunas. Yo, por ejemplo, lo de Herrera, tendría que verlo jugar en la Liga de Estados Unidos, que me sincero totalmente, no lo he visto jugar como para decir si está o no en el nivel competitivo, como para de nueva cuenta ser considerado para la selección, ¿no?
Bueno, vamos a hablar más del tema. Queremos escuchar también a John Sutcliffe, que siempre está cerca del Tri. Decirle a la audiencia que la de acá de Atenas, el equipo de Almeida, donde hay dos mexicanos, Orbelín y Pizarro, se han quedado fuera de la Champions, han perdido frente a la
Duro Pérez. Golpe, ¿eh?
Duro golpe, sí. La verdad que
apostaron. El billete, Eugenio.
Pues sí, ahí van a perder.
A veces el 50% del presupuesto calificaron a Champions. Y les tengo información del Águila cuando regresemos.
Perfecto, pausa, regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De vuelta con todos ustedes en vivo y en directo a través de ESPN Radio Fórmula, Rafa Puente, John Softcliffe y un servidor Eugenio Díaz. Vamos a escuchar un par de reacciones. Jordi Cortizo, jugador de Rayados que surgiera de Querétaro, pasó por Xolos y Puebla. Vamos a escucharlo a él y también al Chino Huerta, jugador de 22 años que ha pasado por muchos equipos. Hablaremos también un poquito de este tema más adelante. Escuchamos a Cortizo y a Huerta.
Para estar en la selección y con la competencia que hay en México, hay que ser titular, ¿no? Hay que estar ganándose un lugar en el día a día en tu equipo. Muy ilusionado siempre poder estar en una convocatoria y bueno, sería mi primera convocatoria, pues claramente me llena de mucha ilusión. Creo que Jaime está haciendo las cosas muy bien. También me da mucha alegría ver que va a todos los juegos, ¿no? Que está yendo de aquí para allá, que está viendo jugadores.
Lo trabajé en el día a día, yo creo que esa ha sido mi recompensa, el poder yo levantarme todos los días y en mi mente de pensar que quiero ser mejor que ayer. Yo creo que eso me ha ayudado a estar hoy donde estoy. Este llamado puede representar para mí el poder inspirar a compañeros que tengo que tienen mucha calidad, mucho nivel y yo creo que en un futuro va a haber muchos en selección de cantera.
Bueno, ahí están las declaraciones. Cortizo, que no es ningún jovencito, tiene 27 años. Rafa va a debutar con selección, o pensamos que tendrá en algún momento minutos. Lo de Huerta es diferente, es más joven, 22 años, pero también borrado. Estuvo en Chivas, se fue a Zacatepec, Morelia, Mazatlán, otra vez Chivas, Tapatío. En fin, no son historias diferentes, pero bueno, son dos jugadores que van a ser observados ya con la casaca nacional, Rafa.
Así es, Eugenio, John. Es algo de lo que pasa, ¿no? Con el jugador mexicano, que de repente es increíble desde que muestra. Yo me acuerdo cuando empezó con Chivas, yo lo vi, pero jovencito, y le vi condiciones y luego no entendía por qué, y luego estuvo por diferentes equipos en Mazatlán, ahí más o menos volvió a dar el do de pecho. Y lo de Jordi Cortizo también, un jugador, es un jugador intenso, muy, muy intenso. A veces se le ve un poquito como acelerado, o sea, un poco parte de no tener a lo mejor la seguridad de la titularidad, y entonces cuando entraba como que muy eléctrico, pero es un jugador con condiciones, se ha venido asentando, tiene 27 años, naturalmente que tiene todavía para dar en el fútbol, naturalmente. Está el caso, a lo mejor ausente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero mira, yo no tengo nada contra Héctor Herrera y le reconozco toda su trayectoria, pero desde antes del Mundial, ¿no? Cuando el Mundial, la verdad es que se vio que Herrera ya no estaba. Está, por ejemplo, de acuerdo, sí. Del Toluca, Marcel Ruiz, que yo creo que ha hecho méritos de sobra para convocatoria de selección, para verlo, ¿no? Irlo midiendo ya con la camiseta nacional. Vaya, por poner un punto, ¿no? Y repito, no es que yo vaya en contra de Héctor, a lo mejor es para rendirle un merecido homenaje con la selección, pero yo sinceramente creo que ya no está.
Ya pasó su mejor
época. En el caso de Raúl Jiménez, es una opinión personal, me parece precipitado, porque apenas acaba de iniciar, y claro, las miradas sobre él van a estar bajo un juicio fuerte. Yo creo que no tiene todavía el nivel que tuvo en algún momento. Sí. Porque ha jugado con el Fulca. Digo, el partido de ayer cobró el penal en más puro estilo de Raúl, que es un experto en cobrar penales. Desperdició un remate de cabeza, estarán de acuerdo conmigo, que es de las cosas que distinguían como las facultades plenas de él. Y la verdad es que jugó 6 minutos. Entonces, una convocatoria de selección, lógicamente sí, le van a exigir mucho.
Estoy de acuerdo.
Yo diría dos cosas, Rafa y Eugenio. De Raúl Jiménez estoy totalmente de acuerdo. No hace varias semanas los equipos en México decían, espérame, ¿cómo voy a traer a Raúl? No le vaya a pasar algo, está lesionado, tiene que dar la alta médica. Yo creo que lo de Raúl, ojalá sea la historia del año y la aprenda y la retome y por todo lo que le ha pasado, pero eso sigue habiendo tristemente una nube arriba de Raúl, que no sabemos si se va a quitar la nube o no. Uh-huh. Y de HH a mí, yo sí le doy el beneficio que cumpla. Yo creo que a Jimmy Lozano lo vamos a juzgar en la Copa América del año entrante, entonces algo habrá visto Jimmy. Yo creo que por ejemplo, Rafa, te hago una pregunta: ¿quién te gusta más en la selección que juegue en lugar de HH?
Bueno, en lugar de HH puede jugar perfectamente Cortizo, porque HH indistintamente jugaba como un 8 o jugaba por el lado izquierdo, dependiendo
lo que pretendía el técnico. Hasta de contención lo pusieron en el Mundial.
Hasta de contención, claro. Pero lo pusieron de contención porque ya no cumplía con la intensidad que requiere, pues la verdad, el fútbol actual. Es un jugador que toma la pelota y naturalmente se ve que sabe. Pues ha sido un jugador con condición desde que inició su carrera. Pero ya no está ante... yo me fijo hoy en día mucho en el renglón de desgaste físico. Eugenio, pues lo acabamos de ver en la League Cup. La verdad es que los equipos de Estados Unidos rebasaban a los de México.
Sí, traen otro nivel en velocidad, en explosión. Doy un dato que le va a gustar a John: el rendimiento de Héctor Herrera en lo que fue la League Cup y la US Cup de este año, partidos 30, es el tercero en el ranking, goles 4 es tercero, asistencias 14 es el mejor, opciones creadas 60 es el primero, y pases completos también es el primero, número 2 a nivel de la liga en cuanto a asistencias. Los números 2 son malos para la MLS, pero bueno, esto
no, creo, Eugenio,
te ayuda a lo que Eugenio, tú estás diciendo, John.
No, claro que sí, tiene toda la razón en ese sentido. Yo empecé mi comentario diciendo que no había yo visto partidos de la Liga de Estados Unidos del Houston. Entonces, pidiendo a lo que mostró previo a la Copa del Mundo y sí, durante no, la Copa del Mundo.
Estoy
ahora,
de
los números en un la verdad, en una liga que todos desmerecen y que de verdad no le dan el reconocimiento que le corresponde. Pero para tener esos números, naturalmente que han dado bien. Habrá que verlo. Andando bien, es un jugador que tiene calidad de sobra.
Sí, pero parece que ya le costó, ¿no? En el Mundial quedó evidenciado, Rafa. Pero bueno, a lo mejor es un segundo aire, como dice yo, ¿no? Que tenga un segundo aire y que le venga a arreglar alguna cosa que está viendo, alguna deficiencia que está viendo Lozano, porque es cierto, el año que entra es la Copa América, pero hay que ir conformando un equipo que pueda competirle a Colombia, a Chile, a Brasil, a Ecuador, a Argentina, y algo está viendo que por lo menos tú y yo no vemos, Rafa. John, es de la opinión de que sí esté, ¿no?
Sí, yo confío en él. Yo creo que Jimmy algo platicó, algo vio. Creo que los números que acaban de dar, creo que HH recientemente ha elevado su nivel, está en un equipo bastante malo como es Houston. Y bueno, pues hay que darle el beneficio de la duda. Yo no creo que Jimmy está llamando a nadie para dar reconocimientos. Yo creo que lo está haciendo porque sabe. Yo creo que Jimmy sabe que si no le va bien en la próxima Copa América, le puede costar todavía la chamba, ¿eh?
Sí, por supuesto. No, pero por supuesto. Y bueno, está lo de Alexis Vega también, jugador tan criticado por su bajo rendimiento. Y bueno, está en la convocatoria. Pero bueno, vamos a escuchar a Jesús Bernal sobre este tema y ya opinamos. Adelante.
Saludos para todos aquí desde Guadalajara con un Alexis Vega que ha pasado de luz y sombra, sombra y luz. Apenas el fin de semana fue expulsado, pero ya le cambió el chip, le cambió todo el panorama, puesto que recibió convocatoria por parte de Jaime Lozano para la fecha FIFA del mes de septiembre. Se va a perder el partido contra el equipo de Rayados de Monterrey del domingo y bueno, pues él ya comienza a trabajar pensando en lo que será su convocatoria a la selección mexicana de fútbol. Ahora la tarea de Veljko Paunovic es encontrar al sustituto de Alexis Vega en esa zona y pinta para que sea Yael Padilla, quien justo había ocupado su sitio en el arranque del torneo mientras Alexis se encontraba pues recuperándose de un tema de lesión y que lo hizo bastante bien marcando 2 anotaciones en el arranque de este certamen. Recordar que Chivas recibe a Rayados de Monterrey el próximo domingo en el Akron, donde buscarán recuperar de vuelta el liderato general. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias a Jesús Bernal. Bueno, otro tema polémico, la verdad, porque la realidad de este muchacho no es muy buena, Rafa. Y lo llaman a la selección. ¿Tú qué opinas?
Pregunta a mí, ¿ves? Sí, digo, sí, el sí. caso de Alexis, no considero que sea el mismo por edad que el de Herrera. Y por fue en su momento un indiscutible de la selección. Alexis, sí, pues sí. La verdad es que nunca ha sido un indiscutible. Es un jugador que lo ves y sabes que tiene enormes condiciones, que ha quedado un poco en el olvido cuando era más delantero que un generador cuando jugaba en Toluca, y que eso fue lo que lo llevó a Chivas. Pero bueno, pues es un jugador que tiene la, como se dice, la onza, ¿no? Ahora, ha sido de un comportamiento sumamente irregular en todo sentido, en lo futbolístico y en lo profesional. Fuera de la cancha ha tenido una serie de detalles que han entorpecido, guste o no, el desarrollo de su carrera o terminar por potenciar adecuadamente sus condiciones. Ha tenido lesiones. El momento me parece que no era tampoco para una convocatoria.
De acuerdo, absolutamente de acuerdo, porque también lo puedes exhibir, digo, primero hay que ver si va a jugar, aunque sean amistosos, ¿no?, con Australia y Uzbekistán, pero da la impresión de que no está en su mejor momento, se está recuperando físicamente, se está recuperando futbolísticamente, el otro día se hizo expulsar de una manera absurda, me parece también con mucho riesgo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, la cuestión del femenil, del América, y ese gran evento que hubo con el Barcelona, todo esto
se. ¡Qué gol, Eugenio! Sí, ¡qué gol sí, se aventó sí. esta!
Sobre la hora, ¿no? El 2-0.
La verdad, dije. ¡Qué nivel! La verdad, dices, mi respeto, se valió el boleto.
Sí, 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 qué envidia me das que pudiste ir al estadio. ¡Pausa! Hablaremos también del previo América Cruz Azul. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con todos ustedes y es bien Radio Fórmula. Y bueno, vamos a darle camino a otros temas. Tenemos reacciones del América, se viene el llamado clásico joven frente a Cruz Azul.
Y ahí tengo cosas del América, ahorita la soltamos.
Ah, perfecto, perfecto, John. Pues si te parece, escuchamos a Richard Sánchez y a Reyes y regresamos para escuchar a John.
Somos conscientes de la situación que estamos pasando. Como le dije a tus colegas, ha sido un partido muy raro porque los dos rivales no venimos haciendo las cosas como debemos hacer. Nosotros... grupalmente no estamos encontrando el sistema que el profe está planteando, él está buscando variantes, nosotros estamos trabajando al 100%, va a ser un partido muy, muy raro, como dije, y capaz que de este partido nosotros, que es lo que más queremos, la victoria, entonces capaz de acá para adelante de seguir sumando. Al club le hace grande la gente, entonces hay que ser autocríticos, escuchar las cosas que son para mejorar, entonces hay que seguir sumando, hay que seguir poniendo el pecho a esto y sacar para adelante.
Es importantísimo ganar, obviamente, por todo lo que conlleva, porque ganando nos metemos en los primeros, creo que es a lo que jugamos, a lo que siempre aspiramos, a pesar de tener un partido pendiente, ganando, te digo, entramos en los primeros cuatro, es un clásico, entonces sí o sí tenemos que ganarlo. A fin de cuentas vas a jugar bonito, pero si al final del partido te meten dos goles, creo que no tiene mucho que ver, entonces para nosotros estamos dándonos cuenta que ganar es lo más importante desde siempre. Creo que para eso trabajamos y al fin de cuentas lo que se va a hablar va a ser el resultado que tuvimos.
Interesante lo que acabamos de escuchar. Me quedo con lo de Reyes, ganar sí o sí ante un equipo que, bueno, es un rival, diría yo, histórico. John, ¿querías decir algo de América?
A ver, ahí les va unas que me fui enterando. Ayer me confirman que César Montes ya no es posibilidad. Es decir, el América ha buscado todo, pero pagar 11 millones de dólares, 11 millones de euros, no va. Los dueños asiáticos del Español de Barcelona lo quieren acomodar en España, o esa es su intención, y me dicen que es el Almería, el más probable lugar que llegue César Montes. Lo que sí me dijeron, ya no llega al América, el América está buscando un central porque saben que hace falta y puede hacer el Almería. Del partido del sábado me dicen que difícilmente va a estar listo Henry, esperan que Cáceres pueda jugar, y el que me dicen que los entrenamientos está volando y está jugando en gran nivel y puede ser como la grata sorpresa de regreso en el América es el Cabecita. Dicen Rafa y Eugenio que el Cabecita anda que vuela.
Mira, mira, mira. Y eso podría mover de algunos jugadores de posición, ¿no, Rafa?
¿Cómo los acomodarías, Rafa?
Exacto, exacto.
Voy a decir, ahí la competencia, estando Henry, respetándole la jerarquía de Henry, el título de goleo, etcétera, etcétera, está complicado, ¿eh? Porque tienes
el sábado,
a Cabecita, que juega, pues, mucho por la zona donde se desenvuelven más Quiñones. No, como están para el sábado, lógicamente va a jugar el Cabecita, yo creo que en lugar de Brian, y va a jugar va a jugar Quiñones.
¿De inicio? ¿Cabecita ahora, de inicio? ¿Luego lo pones?
No, bueno, yo no lo pondría de inicio. Para mí, Brian Rodríguez ha respondido bastante, bastante
sí,
bien.
Sí, para mí también.
A raíz de que salió el tema, yo la verdad no lo sacaría. Y te voy a decir algo, pasa también por gustos. El Cabecita es más goleador, es tendencia a ser más como un segundo centro delantero.
Tiene más gol, sí, tiene más
Brian gol. Tiene desborde, tiene desequilibrio, tiene profundidad, tiene buen golpeo de pelota con la pierna izquierda. Yo creo que lo de Brian está como para pensarlo, ¿eh? Yo no lo movería, ¿eh, Brian?
Uh-huh. Sí, coincido contigo. Ahora, el que Cruz Azul venga de ganar, creo que pudo haber goleado, no lo hizo. A Rayados, ¿consideras que realmente va a funcionar esto, Rafa? Por lo menos desde el punto de vista anímico de un equipo tan golpeado.
Anímicamente, pues haber sí, sacado un sí. resultado de visitante contra el Monterrey, que lo que menos se fijan es que pudieron o debieron de haber ampliado el marcador. Yo creo que se quedan tranquilos con el resultado. El funcionamiento del equipo, yo hacía rato, pero mucho rato que no veía a Cruz Azul jugar, sobre todo tomando en cuenta la dificultad de visitar a Monterrey, el momento que vive Monterrey, el plantel con el que cuenta Monterrey, y le ganó bien, y debió de haberle ganado de manera más
sí,
amplia.
Ahora, de acuerdo, sí.
De todas formas, uh-huh. América, que también debió de haberle ganado a León, que sigue acusando algunos problemas defensivos, la prueba más clara es que cambia la alineación desde que estaba el Tan Ortiz. Sí. De repente mueven a los laterales, primero cuando estaba Sánchez era Sánchez y luego por el lado derecho empezaron a inventar y pusieron a Layún sin que sea lateral Layún y luego en la central ya sabes Araujo, Cáceres, luego quitaron a Araujo, luego Reyes, luego Lara que lo tuvieron que cerrar, o sea, ahí he encontrado una serie de dificultades y que se las ha complicado más el técnico todavía porque debería de darle un poquito de más tranquilidad como lo hizo el Tan Ortiz en algún momento, que sin que mejorara muchísimo el hecho de tranquilizar y de repetir su cuadro bajo, pues le dio mayor consistencia, mayor seguridad, esa es la verdad. Yo lo veo un partido muy, muy parejo, sinceramente por el ponche ofensivo de América, veo ligeramente favorito a la América, yo creo que a pesar de este muy buen partido de Cruz Azul, llega mejor América. Pero bueno, yo veo ligeramente favorito en América.
Hablemos un poco más de Cruz Azul, ya está en la línea telefónica León Lecanda, con información muy fresca, sobre todo a raíz de que se cayó lo de Santos Borré, información que nos dio el propio León Lecanda, pues ya hay nueva información, así es que te escuchamos, León, buenas tardes.
Eugenio, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti, otro Rafa John. Pues mira, les comento que en efecto lo de Rafael Santos Borré no se va a concretar, la respuesta del jugador colombiano fue que quiere seguir en el viejo continente, tenía múltiples ofertas o al menos acercamientos de clubes como Olympiacos, Olympique de Lyon, Sevilla y Valencia en la Liga de España, incluso una posibilidad de regresar a River Plate, donde dejó grandes sensaciones durante 4 años en su carrera, pero lo cierto es que entre todas estas alternativas, Santos Borré ha preferido quedarse en Europa que volver a la Liga MX y jugar aquí con el equipo de Cruz Azul, que era el que había puesto la oferta sobre la mesa. Y comentarte nada más que en el caso de Cruz Azul, pues más que activar un plan B, en realidad lo que está sucediendo es, en realidad, poner sobre la mesa otros nombres que ya había analizado la directiva, como el de Joao Figueiredo. Es un delantero brasileño de 27 años, juega en el Başakşehir del fútbol turco, de la Superliga de este país, de Turquía, y Cruz Azul ya ha hecho una oferta formal me dicen es difícil. Por ahí también han sondeado la posibilidad de Oscar Estupiñán, un delantero colombiano del Hull City en la Championship, la segunda división en Inglaterra, y también la posibilidad de Eugenio de quedarse así, con la llegada de Ángel Sepúlveda, complementar de esa manera el plantel para esta apertura 2023 y no traer a nadie antes del cierre de registros el próximo 13 de septiembre a las 5 de la tarde, hora del Centro de México.
León, te mando un abrazo. ¿Nos puedes describir? Yo decía que Ángel Sepúlveda es como la llegada en términos de béisbol, alguien a reforzar el bullpen, que cuando lo necesitan lo pueden usar y lo sabe hacer, pero ¿cuál es el papel claro de Sepúlveda? ¿Por qué viene? ¿Por quién? Es decir, ¿qué quieren hacer con Sepúlveda en Cruz Azul?
Sí, muy buena pregunta, John. Un fuerte abrazo. Aquí lo cierto es que Cruz Azul había buscado a lo largo de este mercado de verano un delantero mexicano. Hizo sondeos, y no lo olviden, aquí en Radio Fórmula lo hablamos mucho, sobre la posibilidad de que llegara Alan Pulido. Cruz Azul también tiró ofertas por Iván el Gacelo López a Toluca, por Memo Martínez al Club Puebla. Buscó de repente jugadores, incluso tocó la puerta, ¿no?, por Ángel Saldívar. Es decir, delanteros mexicanos que estuvieran en el mercado y que no fueran, digamos, tan caros, ¿no?, como traer a un jugador estelar en la zona de ataque. Yo lo que sé, John, es que es un futbolista que recomendó Jaime Ordiales como asesor externo del presidente Víctor Velázquez, que ya lo ha tenido en etapas anteriores, en los Gallos Blancos del Querétaro, le rindió, digamos, un jugador que cumple, y es simplemente, digamos, tener alternativas en ataque, ¿no? O sea, si no está Diver Cambindo, que ha tenido dos o tres buenos partidos en las últimas semanas, pues Cruz Azul no tenía un solo centro delantero en todo el plantel, porque, John, salieron los cuatro delanteros del torneo pasado. Cruz Azul tiene 12 bajas y en cuanto se firme la de Iván Morales van a ser 13 de los 24 jugadores del torneo pasado los que ya no van a seguir en este apertura. Y es increíble, ¿no? O sea, pues se fue Michael Estrada,
qué buen
Carreiro.
Negocio, Millón.
Pues sí, algunos, ¿no? Digo,
a algunos les fue muy bien con tanto movimiento, ¿no?
35 bajas de Cruz Azul desde el título en el Guardianes 2021 a la fecha. Es decir, en 2 años y 2 meses, Cruz Azul tiene 35 bajas. Pues obviamente el mercado de piernas, yo me imagino que hay una serie de representantes, de intermediarios, que han ganado mucho dinero con tantos movimientos.
De acuerdo contigo. ¿Algo más que quieras apuntar, León?
Sí, solamente que el caso de Sepúlveda no entrenó hoy al parejo de sus compañeros, apenas hizo algunos ejercicios en cancha, mañana lo van a presentar, digamos, con el equipo, no necesariamente ante los medios, pero sí con el equipo, podría estar ya listo para la banca en el partido del sábado contra América, y la otra, Carlos Salcedo, sigue en duda. Si mañana no pasa la prueba médica que le van a hacer, probablemente Rafael el Cachorro Guerrero vaya de inicio contra las Águilas.
Ok, perfecto. Pues gracias por el informe, León. Que estés muy bien.
Igualmente, muy buena tarde, Rafa, John y Eugenio. Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio.
Abrazo, gracias. Ya casi estamos en la pausa, pero yo lo que diría rápidamente, Rafa, no es lo mismo jugar en Querétaro que con la presión de Cruz Azul. En 15, 20 segundos, ¿qué opinas?
Mira que vive, yo creo que vive el mejor momento de su carrera, pero caray, si te pones a ver, digo, así que digas con qué argumentos cuenta como para llegar a Cruz Azul, tomando en cuenta la importancia de Cruz Azul, sí. Estuvo en Leza, estuvo en Atlante, estuvo en Morelia, estuvo en Chivas, estuvo en Querétaro,
sí.
Ha sido convocado a la selección en 2016, tuvo una convocatoria, ahora vive su mejor momento, pero en el Querétaro.
De acuerdo, pausa. ¡Vamos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
realmente nos han puesto un partido complicado. En definitiva, lo que más me ha gustado de ellas es el ritmo que tienen.
Creo que estos partidos son los que hacen medirnos en lo que llevamos y hemos mejorado.
Enfrentarte a las mejores forma parte del proceso para alcanzar nuestros objetivos.
Se le ha competido de tú a tú al Super Barça.
Estoy muy orgullosa de mis compañeras, creo que lo dimos todo.
Ha sido un lujo poder jugar en este estadio y con mucho recorrido, y la verdad que ha sido una noche especial.
Desde el momento que hemos pisado la Ciudad de México hemos sentido el calor y el arropo vuestro.
Jugadoras con personalidad, jugadoras que querían el balón, jugadoras que se la quedaban, jugadoras que intentaban regatear. Creo que están haciendo las cosas muy bien, sobre todo en inversión.
En España dicen, ¿no?, la liga exótica. Creo que cada vez se está quitando más eso de exótica, que en unos años, pues siempre lo he dicho, va a ser de las mejores ligas. Se está viendo que esta liga es muy seria.
Qué interesante lo que acabamos de escuchar en viva voz de las protagonistas. Por supuesto, también por ahí la voz de uno de los entrenadores. Una liga seria, la mexicana, que ha venido de menos a más y que pudo competir. John, tú estuviste en la cancha del Estadio Azteca. Disfrutaste ese espectáculo. Yo lo que más rescataría es la convocatoria, por supuesto. Es obvio que es un partido especial, no es un partido de liga femenil habitual, y que el América compitió, más allá de que sabíamos que iba a perder.
Mira, la entrada fue fabulosa. Mucha gente que quería ir a ver al Barcelona porque se identifica con el Barcelona. Por ahí calculamos, o me decían que eran como 35,000 aficionados, de a 300 de promedio el boleto, estás hablando de 10 millones de pesos, ¿no? De entrada es una entrada que ya quisiera Cruz Azul, ¿no? Creo que la América mantuvo un tú por tú contra las mejores del mundo. Creo que queda muy claro, Eugenio y Rafa, que América, Tigres y Monterrey son los tres equipos que sí pagan, que sí le han invertido, y me da mucho gusto porque ayer sé que estuvo Emilio Azcárraga en el estadio. Emilio está muy comprometido con la parte femenil, el América es campeón femenil, y qué curioso que ahora la femenil es la que le mete presión a los hombres de, bueno, somos campeones, más vales que ustedes también. Se me hizo fabuloso. Si tienen la oportunidad, ahora va a ser América Real Madrid el domingo a las 2 de la tarde, y creo que esos uniformes pues marcan, ¿no? Son un imán de atracción para los aficionados. Hoy, ¿cuántos niños les importa más el Barça y el Madrid que el América o el Cruz Azul?
Sí, marcas globales, y se nota también en el fútbol femenil, mucha gente en la tribuna, John, con la playera del Barcelona.
Claro.
Pero mucha, y sí fue un espectáculo. Repito, no es un partido femenil habitual de la liga, pero que sea el Barcelona contra un equipo popular, por supuesto, y actual campeón como el América, pues sí llamó la atención, y se viene a un segundo capítulo, pero será contra el Madrid, que también es un muy buen equipo, John.
Muy buen equipo, creo que, y saben que también es importante, muchas veces hablamos de cómo los dueños se pelean y nunca se ponen de acuerdo, pues aquí es un claro ejemplo que hablando se entiende la gente, la directiva del América y de Tigres, oye, pues ¿cuánto cuesta traer al Barça, al Madrid? Vamos a ponernos de acuerdo.
Sí, claro.
Juegan aquí, luego juegan allá. Entonces creo que también es un ejemplo que Tigres le mete a la femenil, América lo está haciendo, entonces compartes gastos, y qué bueno que este partido se jugó en la Sultana y en el Azteca en vez de llevarlo a Nashville y a Portland, ¿no?
Claro, claro. Sí, se vuelve muy complejo. De hecho, los equipos de los varones, yo creo que no sé si nos toque verlos, ¿no? Que alguna vez el Barcelona venga a jugar al Azteca o el Madrid contra el América. Eso ya creo que ya es imposible, ¿no, John? Por el mercado de Estados Unidos y el costo.
No, eso es Las Vegas, Levi Stadium, SoFi, sí, Chicago, sí. ¿No? Traer un partido así, ¿cuánto te costaría? ¿No? ¿A cuánto estaría el boleto? De repente, el boleto más barato en 4,000 pesos, ¿no?
Sí, se sale de...
Lo ven más en lo deportivo, quieren que sea en cancha neutral.
Pero fíjate, Rafa, ahora que tocas el tema, me acuerdo que el Tapa Nava nos los dijo, ese Madrid-Barcelona en el estadio de los Cowboys, en la reventa, en gallola, hasta arriba, estaban como en $500 los boletos, ¿eh?
Hombre, no, bueno, para no hay nada para los equipos europeos como cumplir el periodo de pretemporada con partidos en Estados Unidos. Uh-huh. Naturalmente.
Sí, nada que ver, nada que ver. Instalaciones, yo te diría ambiente, te diría seguridad. Son muchas cosas que tienen que ver con el fútbol y otras que no tienen que ver con el fútbol, pero que son importantes para los equipos, que les garantice. No van. Así de fácil. Ellos ponen unas cláusulas de sus contratos, hasta donde yo sé, bastante complejas y largas para poder hacer esos viajes, ¿no, John?
No, y aparte las logísticas, lo que cuesta, ¿no?
No, es mucho dinero.
No sé, ya estás hablando
de ligas 3, mayores. 4,
3 millones de dólares, 4 sí, millones, sí, no sí. sé cuánto cobran hoy en día, ¿no? Las femeniles no llegan al millón de dólares, entonces es un esfuerzo, porque si ayer metiste en el Azteca una taquilla de 10 millones de pesos, al igual eso es lo que te costó traer al Barça, ¿eh? Sí, no, claro, sí, naturalmente. Sí. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Nada como el roce internacional. El fútbol mexicano, les guste o no, yo digo que tienen que extrañar muchísimo lo que fueron en alguna etapa hace muchos años, igual ni lo recuerdas, John y también Eugenio, los pentagonales y los hexagonales.
Sí, claro. Claro, y después la Copa América
esos
y
torneos Copa eran
también, ¿no, Rafa?
Natural. No, bueno, ni se diga. Pero en el previo, antes de arrancar los torneos, ¿sabes lo que era organizar un pentagonal y lo bien que le venía a los equipos?
Sí, veníamos los equipos. La verdad que también veníamos los
equipos. Hoy en día se llama Leagues Cup.
No, bueno. Tenemos que cambiar de tema porque la gente nos pide hablar un poco de tenis. No sé si han estado viendo ustedes los partidos, pero está el US Open en pleno.
Volvió a ganar Djokovic.
Exactamente. A Zapata Mirales, Tsitsipas, ya me lo atendieron.
¿Sabes quién está jugando muy, muy bien desde su presentación? De verdad, para seguirlo. Bueno, hay dos, ¿eh? Hay un chileno que lo ha hecho estupendamente bien, que tiene un servicio, pero bestial. Y Cherundolo, el argentino,
Que estaba jugando, ¿no? Hay que estar atentos a los resultados.
Me voy a dar una vuelta por primera vez, de pura suerte. El primer Monday Night es el 11 de septiembre en Nueva York. Entonces me invitaron a la final femenina y les contaré, ¿no?, de esa experiencia de Flushing Meadow que tantos años he visto por televisión. Lástima que Djokovic no ganó en Wimbledon, porque de repente se nos olvida que hubiera ido por el Grand Slam,
No, pues iba a ser interesante, a ver qué ves por ahí, qué aprendes, y bueno, vamos a estar de cerca con ese torneo a lo largo de estos días. Es uno de los Grand Slams, el último de hecho del año, y bueno, de NFL me imagino, John, que traes la sonrisa de oreja a oreja, porque la NFL ya el campeonato está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya se acaban los partidos de pretemporada.
Sí, ya empieza de este jueves en 8, el 7 de septiembre. Lo podrán ver en ESPN y en Star Plus, los Kansas City Chiefs de Mahomes contra los Detroit Lions, los Leones de Detroit. Yo creo que nunca han estado en un juego inaugural. Normalmente están los jueves de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, pero creo que Detroit puede ser una grata sorpresa. Creo que en esa división son superiores a Green Bay, a Chicago. Todavía pienso, Eugenio y Rafa, que Kansas City es el gran favorito de la conferencia americana, al lado de los Jets. Yo creo que los Jets con Aaron Rodgers van a dar una grata sorpresa. Y por otro lado, creo que está San Francisco. Habrá que ver si Purdy funciona en su segundo año. Las Águilas de Filadelfia, de Hurts, creo que también traen un equipazo. Y veremos qué va a pasar en Dallas si no empiezan a ganar, porque Trey Lance, el que fuera el primer pick de los 49ers, que dieron 4 rondas, 3 de primera por seleccionarlo, pues lo mandaron el viernes pasado, así como de ya no apestes a los 49ers y vete a los Cowboys, ¿no? Pero sí, feliz, ya vamos a empezar a viajar, a gritar Monday Night Football. También estaremos con Ciro Procuna haciendo el Thursday Night para gran parte de Latinoamérica. Entonces, es el momento de empezar a hacer maletas, Eugenio.
No, pues extraordinario. Rápidamente, oye, antes de hablar un poquito de básquetbol.
Oye, nada más una interrupción.
Sí, Rafa.
Mi querido John, oye, qué violento te vi en el comercial.
Es un deporte violento, el fútbol americano. Pues, ¿qué esperaba?
¡Mombe! Y de repente oí mi nombre y me aceleré, ¿verdad? Pues nos llevamos de corbata al que trajo el paquete aquí a las oficinas.
Pero con todo y shoulders y casco.
Sí, bueno, lo que está bueno, Rafa, aquellos como yo que tenemos problemas con la gravedad, pues por lo menos sí tenemos peso para dar un buen llegue, ¿no?
Bueno, antes de cambiar al básquet, porque está el Mundial, ¿en Las Vegas Kansas City es el favorito para ganar el Super Bowl, John?
Sí, sí, Kansas City con Mahomes, sí, sí, sin duda alguna. Pero sí creo que el equipo más talentoso es San Francisco. El problema es que no han podido tener estabilidad en la posición de quarterback. Garoppolo ya se fue a los Raiders.
Sí.
También algo bien curioso, en las últimas 24 horas muchos equipos se han hecho de los servicios de pateadores experimentados, ¿no? En la época de Raúl Alegre no se pagaba, no se le ponía atención al pateador. Con las nuevas reglas, que el punto extra es más largo, los goles de campo, como que de repente ser pateador, como lo hizo Martín Gramática, pudiera redituar.
Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, básquetbol, nos lo piden. Resultados: Estados Unidos 110, Jordania 62, esto en el Mundial. Eslovenia 92, Cabo Verde 77, son partidos finalizados. Grecia 83, Nueva Zelanda 74. Y están jugando Brasil, Costa de Marfil 89-77. Está jugando Puerto Rico, le está metiendo 107-89 a China, casi una paliza, y España también aplastando a Irán 85-65. Son resultados, como decía yo, al momento, desgraciadamente no se está pudiendo ver el Mundial de Baloncesto, en donde los mexicanos ya quedaron eliminados, John.
Sí, qué pena.
Sí, caray, tenemos que hablarle a Fer Tirado, que ya regresó de Filipinas. Sería padre a ver si mañana le hablamos para que el buen Fer se recupere del jet lag y nos platique un poco de la experiencia que fue ir a un lugar tan lejos a cubrir al equipo mexicano, pero creo que ahora sí, con Sansón a las patadas en las grandes ligas del básquetbol, mucho mérito calificar, pero ya dar ese siguiente paso ya se les complicó.
Ya no estuvo tan fácil. Regresando al tema del fútbol, mexicanos que estarán en la Champions: Santi Jiménez con el Feyenoord, Tecatito con el Sevilla mientras no me lo vendan, Irving Lozano, hay que ver qué va a pasar, si va a jugar con el Napoli o si finalmente se va al PSV, que por cierto también va a estar en Champions, y Jorge Sánchez con el Porto. Eliminados, ya decíamos al principio, acá de Atenas perdió frente al equipo belga, el equipo de Almeida, Orbelín y Pizarro, pues a ver la Champions por tele, y se les fue ahí una, pues un buen escaparate, diría yo, a los mexicanos, y un buen dinero al club, ¿no?
Bueno, se habla que muchos equipos es el 50% de su presupuesto, ¿no? Y a veces gastas lo que no tienes, pensando que si calificas te recuperas de lo que ganaste y vas a ganar más. Entonces, hay equipos que no ir a la Champions, el contador dice, patrón, no sé cómo le vamos a hacer para los sueldos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, algunos clubes hasta préstamos bancarios piden, o venderás un jugador importante sobre la hora. Lo que pasa es que también el libro de pases está por cerrarse, ¿no?
Y de eso, Eugenio, yo sigo pensando que el LAFC, el que fuera Chivas USA, ellos van a hacer algo mediático. Vas a ver que no se van a quedar con lo de Messi. Pues yo todavía dejo latente la posibilidad de un Tecatito, hasta de un Chucky. No, nunca sabes.
No, tienes razón.
Con lana baila el perro, ¿eh?
No, son
con
muy vivos para el negocio, perro. Son muy vivos, sí. Y para el marketing.
Yo sé que
pero
no queremos que regresen y que el Chucky que se va a ir a Holanda, mejor que regresar. Sí. Pero a la hora, si fuera tu hijo, tu sobrino, Rafa, y te dicen, papá, me ofrecen el triple, ¿qué hago? Le dice, pues te caigo en Los Ángeles, ¿no?
No, bueno, para él sería maravilloso. Digo, desde luego, no, nunca. Entendiendo que como mexicanos despiertan un enorme interés, digo, porque tampoco podemos comparar el golpe mediático con lo que representó la figura de Messi.
Sí, sí, nada que ver. No, en ese sentido es inalcanzable, pero intentando igualar y eso es lo que te hace, ¿no? Una liga con esos alcances, que tengas que estar compitiendo todo el tiempo en todos los rubros. en todos los rubros, y sí estoy de acuerdo con John, creo que la historia tiene varios capítulos en ese sentido, de jerarquía, en este caso sería un jugador muy interesante para el mercado mexicano, ¿no?
Sí, hay que recordar lo que representó la llegada de Vela en el inicio de esa institución.
Mira, sí. Les doy un dato. Antes de la llegada de Messi, que todo cambió, las cuatro playeras más vendidas del MLS eran Chicharito, Vela y dos jugadores del Nashville, ¿no? Sí. Y nunca pensarías que Nashville. Entonces, la del Chucky, por ejemplo, si llegara al MLS, yo creo que la playera paga gran parte de su sueldo, ¿no?
Sí, olvídate. Es un dineral. Se dice que el lo que fue el préstamo y el sueldo del Chicharito se pagó simplemente, como un ejemplo, con las playeras que vendió cuando jugó con el Real Madrid. Con la pura venta de la playera. Imagínate hablando, ¿no? Realmente la mercadotecnia pues ya tiene otro nivel. Bueno, nos queda muy poco tiempo antes de despedir. Se juega Liga MX, Toluca-Monterrey. Hoy jugarán a las 7. Jugará también Querétaro-Atlas a la misma hora, bueno, 6 minutos después. Y Tigres-Santos. Rápidamente, antes de cerrar tu comentario, Rafa, ¿cómo ves estos partidos? ¿Con cuál nos vamos?
Pinta atractivo, te voy a decir por qué. Por lo que bajó de nivel Tigres en su visita aquí a Ciudad Universitaria. Y porque Santos, sin hacer mucho ruido, es un equipo que juega bastante bien.
Tiene buenos jugadores.
Bueno, ese Bruneta me parece jugadorazo. Y Preciado, el centro delantero, es un jugador. Ya no quisieran muchos equipos.
Estoy de acuerdo. Ahora, Monterrey puede perder en Toluca, Cuidado.
Sí, claro. Sí, cuidado. Naturalmente puede perder. Porque Toluca está obligado a mejorar.
Sí,
Toluca
sí,
hizo bastante buen torneo en la League's Cup.
Sí.
Y bueno, pues Toluca, estos dos partidos a raíz de que se reanudó después de la League's Cup, ha sido una caricatura de equipo de lo que era. No puede jugar tan mal. Sí.
Y era de los equipos que con Nacho de los que mejor jugaba, a como le gusta jugar a Nacho, ¿no? La verdad.
O sea, había metido como 10 goles en 3 partidos en League's Cup, algo así.
Bueno, sí, a 4 por partido en 3 partidos. Sí, sí. 12 goles en 3 partidos.
Pues ya nos vamos, se acabó el tiempo. Buenas tardes, Rafa.
Un abrazo, Eugenio, qué gusto.
Igualmente, John.
Igual, John, un abrazo. Un chilpachole, ¿no? Un chilpachole de Jaiba se antoja.
Yo me quedo con unos tacos, gobernador, pero bueno.
A ver si algún día tiras.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.